Esto es Democracy Now! Soy Amy Goodman con Aaron Mate.
En una importante victoria para los activistas por los derechos humanos, un tribunal de Guatemala emitió un veredicto de culpabilidad por la masacre de la Embajada Española de 1980. El tribunal encontró al exjefe de la policía, Pedro García Arredondo, culpable de ordenar el ataque contra los 37 activistas y campesinos que habían ocupado la Embajada Española en la ciudad de Guatemala para protestar contra el gobierno. La jueza María Eugenia Castellanos emitió el veredicto.
Este tribunal, al resolver por unanimidad, declara primero que el acusado, Pedro García Arredondo, es autor responsable de los delitos de asesinato.
De acuerdo con el fallo, Arredondo fue el oficial que dio la orden de prender fuego a la misión diplomática, lo que provocó que los activistas murieran calcinados. También fue declarado culpable de otros dos asesinatos y condenado a un total de 90 años de prisión. Una de las víctimas de la masacre de la Embajada Española fue don Vicente Menchú, líder indígena y padre de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. En un momento hablaremos con Rigoberta desde la ciudad de Guatemala para discutir este histórico veredicto, que tardó más de 30 años. Pero primero, veamos un clip del documental de 1983, Cuando las montañas tiemblan, donde Menchú explica por qué su padre y los otros activistas ocuparon la Embajada Española el 31 de enero de 1980.
Las fuerzas de seguridad de los terratenientes llegaron en mi aldea a despojarnos de nuestra pequeña tierra. Según ellos, la tierra le correspondía al patrón. Nosotros estábamos muy asustados porque no hablábamos el español. Nos sacaron violentamente de nuestras casas, quebraron nuestras ollas, destruyeron nuestras pequeñas cosas. La comunidad empezó a defender sus tierras. No fueron escuchados ni por el gobierno ni por los medios de comunicaciones. Así es como mi padre se juntó con obreros, sindicatos, estudiantes, cristianos y otros sectores más en la ciudad capital y se decidieron tomar la Embajada de España para dar a conocer al mundo entero las injusticias, los atropellos del régimen. El resto es historia.
Esa era Rigoberta Menchú en el documental Cuando las montañas tiemblan. Tan solo dos personas sobrevivieron a la quema de la embajada: el embajador español Máximo Cajal y López y un campesino guatemalteco llamado Gregorio Yujá, cuyo cuerpo fue encontrado con señales de tortura 3 días después del incendio. Durante la Guerra Sucia de Guatemala murieron más de 200.000 personas, el 83% de ellas indígenas mayas.
Para hablar más sobre esto nos acompaña desde la ciudad de Guatemala Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992 y autora de numerosos libros, entre ellos Yo, Rigoberta Menchú, una mujer indígena en Guatemala. Sus obras han sido traducidas a más de una docena de idiomas, ha recibido más de 30 doctorados honoris causa y dirige la Fundación Rigoberta Menchú Tum. Le damos la bienvenida a Democracy Now! Rigoberta, usted estaba en la sala del tribunal cuando fueron emitidos el veredicto y la sentencia. ¿Puede describir su reacción?
Bueno, es un hecho histórico, es algo muy grande. Es algo que esperamos por 16 años. El juicio llevó 16 años. En la vida jurídica del proceso llevó 16 años y fueron 35 años que ocurrieron los hechos. Pues es emocionante, es de verdad algo muy especial en la vida.
¿Puede hablar de su larga búsqueda de la justicia durante casi 4 décadas?
En primer lugar, yo salí de Guatemala en un exilio forzoso. Desde que salí al exilio, yo prometí a mi padre, prometí a la memoria de Guatemala que lucharía contra la impunidad. Y es lo que he hecho precisamente. Durante año con año, día con día, me dediqué a juntar el expediente, a reservar las evidencias y armar todo en la verdad de la gente. Y yo creo que lo más importante es la memoria de las víctimas, es la verdad. Teníamos que acreditar la verdad. Y primero la verdad, porque nos han dicho mentirosos, han denigrado la memoria de las víctimas, han dicho que se han autoinmolado y ahora queda en el tribunal muy claro la responsabilidad tanto de García Redondo, pero también del Estado. Hay una responsabilidad del Estado en esta masacre.
Vamos a ir a esta cuestión del Estado, ya que el mismo Tribunal de Justicia está juzgando al general Ríos Montt. A pesar de que el juicio ha sido pospuesto, ¿puede hablar sobre la importancia de todo esto?
Sí, yo creo que ahora hay dos sentencias. La sentencia de la masacre de la Embajada de España, que ustedes oyeron ayer, pero también hay una sentencia condenatoria al general Ríos Montt. Ambos casos todavía tienen muchas dificultades, tienen muchos procesos. En el caso de Ríos Montt, la Corte de Constitucionalidad cometió una ilegalidad. La discusión que hay actualmente no es legal. Rompió todos los procesos que tenía que cursar y por eso pues hay una dificultad jurídica. Todo lo que quieren es impedir que haya, que la sentencia quede en firme.
Rigoberta Menchú, ¿considera usted a Estados Unidos responsable, además de a su propio gobierno del momento, al gobierno de Guatemala y a los militares?
Sí, totalmente. Hay mucha documentación de la Guerra Fría, hay mucha documentación de la participación, incluso el arma que se usó en la Embajada de España para quemar esa embajada, pues realmente es de dudosa procedencia. Vamos a continuar documentando. Hay una responsabilidad del Estado y hay una responsabilidad de Estados Unidos. Primero, toda la documentación que durante muchos años se escondió, se quiso borrar, se quiso anular, hoy están en los tribunales. Y creo que es lo más importante, el expediente. En ese expediente se registra la participación en la masacre de la Embajada de España, más de 6 cuerpos policíacos que acorralaron la gente, que estaba diseñado, que estaba planeado para que nadie saliera vivo. Y esto es la tendencia en todos los casos. Pero también aquí se usó maliciosamente la guerra interna para aniquilar comunidades completas.
¿Puede hablar de su padre y del trabajo que estaba haciendo organizando a los campesinos para hacer frente a la represión?
Mi padre fue un dirigente natural. Desde 1952 encabezó a los campesinos para pedir las tierras, para solicitar tierras al Estado. Desde el año 52, él tiene un expediente extraordinario. Mejoró la semilla, impulsó cooperativas, organizó la gente para llevar mejor técnico de siembras en el campo. Hizo mucho. Realmente mi papá tuvo un rol muy constante en la historia de la lucha campesina durante muchísimas décadas.
¿Cuál fue el arma que dijo que se utilizó para ayudar a destruir la embajada española que llevó a la muerte de su padre y de tantos otros?
Sí, según se demostró en el tribunal, según quedó claro en los tribunales, hubo dos fuegos en la Embajada de España. El primer fuego fue una detonación que sonó y que podría ser algo que pueda ser relacionado con querosén. Pero el segundo fuego fue la parte más extraordinaria, porque en tan poco tiempo incineró parte del cuerpo de 37 personas. O sea, no es razonable que un poquito de fuego, por más que fuera intenso, pueda incinerar en poco tiempo la gente, quemara los órganos principales. Tenían quemados los pulmones, por ejemplo, tenían quemados los riñones, o sea que hubo fuego dirigido a muchas de las víctimas. O sea que hubo un aparato que se logró fotografiar, hay fotografías que demuestra un aparato que expande fuego, que tira fuego, que supuestamente eso sirve para rozar sobre tipos de cuerpos. Entonces, aquí es donde está una investigación muy importante que hizo el gobierno español y que se determinó qué tipo de arma era el arma que estaba presente. O sea, fue dirigido una parte del fuego. Creo que la investigación se determinó que es israelita, es un arma israelita, es un arma que está identificado. Y lo cargaba una persona que estaba íntimamente relacionado con Pedro García Redondo. Por lo tanto, Pedro García Redondo tenía instrucciones que estaba dando en ese momento en esta utilización del arma. Hubo un testigo que llamamos acá testigo A, que es un testigo protegido, que también describió de alguna manera cuál era el tipo de arma, pero es de fabricación israelita.
I want to go back to the trial of former Guatemalan dictator.
Quiero volver al juicio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. Él está siendo juzgado por segunda vez por genocidio y crímenes contra la humanidad en la matanza de más de 1.700 personas maya y tzil. Este es un clip de la serie Dictador en el banquillo donde habla la juez Yasmín Barrios en el primer juicio.
En el área Xil, en las aldeas y caseríos de Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, se produjeron muertes violentas de seres humanos, violaciones sexuales y arrasamiento de las aldeas, lo que obligó al grupo Maya Xil a desplazarse para salvar sus vidas. Los juzgadores hacemos el análisis siguiente. Del delito de genocidio. La declaración e informe pericial de la doctora Elizabeth Ann Oglesby, quien explicó que el objetivo era anular a la población civil, porque se consideró que la población Ixchil era base de apoyo de la guerrilla.
Rigoberta Menchú, we must end.
Rigoberta Menchú, para concluir, ¿siente que ahora hay esperanza para su país, Guatemala?
Yo creo que sí. La esperanza todavía cuesta muy caro. Cuesta muchos riesgos, muchos testigos no quieren hablar, muchas víctimas no quieren hacer la querella, no quieren suscribir las querellas, porque tienen miedo a tres cosas, que por un lado sigan criminalizando a las víctimas, terminan las víctimas criminalizados, estigmatizados, atacados, por ejemplo, todos los días nos han dicho mentirosos, nos han dicho subversivos, comunistas, izquierdistas. Esas palabras llega a ser una situación, un golpe emocional muy fuerte, pero también las víctimas están cansadas, están enfermos. Muchos ancianos. Entonces, es una justicia cara, es una justicia difícil, dolorosa, pero es una señal de esperanza, creo que es lo más importante. Es una señal de esperanza para Guatemala, para el mundo.
Rigoberta Menchú, the 1990.
Bueno, quiero darle las gracias por estar con nosotros. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Su padre, don Vicente Menchú, fue asesinado en 1980 en la masacre de la Embajada Española, en la que fallecieron 37 campesinos y activistas guatemaltecos. Su autobiografía es Yo, Rigoberta Menchú, una mujer indígena en Guatemala. Muchas gracias.